estoy a disposición para sus preguntas sobre este asunto.
En la nota de prensa que les hemos entregado hay un pequeño error. Figuran 1.300 vallas publicitarias en 36 ciudades españolas, son 37 exactamente. Entre ellas las principales capitales, lógicamente Madrid y Barcelona, tienen 215 vallas cada una. Si alguno quiere después les podemos facilitar dónde están situadas las vallas y en qué ciudades, en qué proporción. Asimismo, al finalizar la rueda de prensa, dos personas de la oficina les acompañaremos hasta la valla más próxima, que está aquí, en la esquina de Arturo Soria, por si quieren tomar imágenes o hacer alguna foto de la valla que ha sido puesta esta mañana y que van a estar durante los próximos 15 días hasta el día 30 de marzo. Como ha dicho el secretario general, está ya a su disposición para responder a las preguntas exclusivamente sobre la campaña que presentamos hoy. Compañero de Cuatro, la primera.
Sí, le quería preguntar, monseñor, la Iglesia dice destacarse por su defensa de la vida, ¿no? Y ustedes lanzan esta campaña hoy lunes. Sin embargo, el viernes ha habido un caso que igual a incluso los propios creyentes puede chocar, no sé si puede ser contradictorio, es el caso del medicamento. ¿Qué se espera de unos padres que quieren salvar a su hijo, que su vida efectivamente es un drama tremendo y que además su esperanza de vida es muy corta, y que quiere salvar a sus hijos y al parecer la Iglesia no está de acuerdo con el leto que hemos dicho de ellos, ¿no? ¿Cuál es su mensaje?
Propiamente este asunto, pues la postura de la Iglesia es conocida y es coherente perfectamente con esta campaña. Es a favor de la vida de todos los seres humanos. Todos los que han sido concebidos y van a nacer. No se puede eliminar a ninguno. Y en el método empleado en este caso, se eliminan a seres humanos que están concebidos, son ya individuos de la especie humana y son eliminados. Por tanto, hay una coherencia perfecta en la postura de la vida de la Iglesia a favor del derecho fundamental de la vida de todos los seres humanos. Pero los detalles de este asunto los tienen ustedes en la nota de prensa que se publicó el 17 de octubre de 2008 y en los demás documentos de la Iglesia.
Abigail Campos de Fast Press, sin micrófono, en voz alta, por favor, porque hay un problema de sonido.
Pues ya saben ustedes que una campaña de este tenor, con estas características, tiene un precio modesto. La campaña habitual nuestra, las campañas habituales nuestras, para cada jornada, en este caso para la jornada de la vida, 30.000 carteles, pues es un precio modesto. En este caso, la campaña de las vallas, que es excepcional, aumenta un poco el precio, y de estos dípticos, pero sigue siendo, la imprenta sigue siendo un medio no caro. Sin embargo, creemos que va a ser muy efectivo y que va a ser muy rentable. Y que es compartido por todas las diócesis la financiación de la campaña, las campañas solidarias. Cada diócesis paga sus propios materiales y en este caso lo excepcional, lo que se añade de más a una campaña ordinaria, que antes les he explicado, se comparte desde los presupuestos ordinarios de la conferencia para campañas nacionales y el otro 50%, 50% la conferencia y 50% cada diócesis.
José Manuel Vidal. Sin micrófono, voz alta.
Justamente la misericordia es para todos, pero fundamentalmente para los más débiles, para los que no tienen voz. la misericordia es igual para todos, pero si me permiten la expresión, con un plus de discriminación positiva a favor de los que no tienen voz y que también deben ser objeto de la misericordia. Quitar la vida a una persona es físicamente y moralmente de los atentados mayores que se pueden hacer contra ella. También los hay equiparables, incluso mayores, pero de los mayores. Es necesaria la misericordia con los miles de seres humanos que iban a nacer y no se les ha permitido nacer. Se les ha eliminado antes de nacer. No son merecedores de misericordia. No es una conciencia social que ve como normal, o al menos como tolerable, que decenas, centenares de miles de seres humanos que van a nacer sean eliminados inmisericordiamente. Esto no significa una conciencia social inmisericordia. La Iglesia está a favor de la misericordia. Y en los casos concretos, casos excepcionales, casos límites, esos casos límites hay que verlos como límites, pero son casos límites los millones de niños, de seres humanos que van a nacer, a quienes se les ha sustraído el derecho fundamental a la vida. No, no son casos límites, son casos en los que ha prevalecido la ley del más fuerte. Y la Iglesia no quiere la ley del más fuerte. La Iglesia predica la misericordia y la justicia. Y la justicia en este caso, como dice la nota de los obispos para esta jornada, la justicia verdadera es proteger la vida de los que van a nacer y ayudar a las madres. Ayudar a las madres a que puedan ejercer su maternidad, que es un bien personal para ellas y para la familia y para la sociedad y para el bien común de primera magnitud. En cuanto a los casos particulares que usted ha mencionado, me permitirá que no entre en juzgarlos en este momento, no porque no me gustaría mucho hacerlo, pero para no distraer la atención del asunto fundamental que nos convoca, me gustaría mucho comentar los casos. No es verdad que se haya levantado ninguna excomunión, eso no es correcto, esa información. Pero entrar a comentarlos más en detalle nos distraería del punto central. Y a la primera parte de la pregunta, aunque está dicho implícitamente en casos extremos y casos generales, aquí estamos hablando de una situación masiva, masiva de desprecio a la vida humana, que efectivamente en nuestras leyes corre el riesgo de ser menos protegida que otros bienes muy dignos también de ser protegidos. Pero lo extraño es que la vida humana no sea más protegida que otros bienes. Y este es el caso de nuestras leyes ya. La vida humana de aquellos que van a nacer no es más protegida que otros bienes, que también está bien que sean protegidos. Y en este momento el Código Penal establece penas de prisión para quienes atenten contra la flora y la fauna. Penas de prisión. Y es un delito, y son delitos tipificados en el Código Penal.
¿Eso quiere decir que está usted a favor de la penalización del aborto?
La postura de la Iglesia a este respecto es muy clara. El derecho fundamental a la vida exige una protección adecuada a ese derecho. Una protección jurídica adecuada a ese derecho. Luego en cada caso, ¿qué eximentes? ¿Cuáles son las eximentes? ¿Cuáles son los condicionamientos concretos? En nuestra legislación actual, el aborto efectivamente es un delito tipificado en el Código Penal. No es que yo esté a favor, es que está en el Código de Derecho Penal. Porque se trata de un derecho fundamental de un ser humano, evidentemente, pero son derechos fundamentales de quién van a ser.
rafaelatorre.radio.
Sí, yo teniendo en cuenta la esencia del mensaje y lo que acaba de transmitir usted sobre la protección de la vida humana en comparación con otros bienes, le voy a hacer una pregunta que es bastante recurrente, pero que considero adecuada, y es que si a medida que avance el proceso legislativo, que parece que ya está en marcha, de una nueva ley del aborto, ¿ustedes tienen pensado acompañar estas campañas con una acción de protesta más directa, o prefieren dejar en manos, digamos, de los fieles otro tipo de convocatorias a las que ustedes luego se adherirían en el caso de que lo consideraran necesario?
Le voy a leer un párrafo de la nota de los obispos de la subcomisión de familia, para la familia y para la defensa de la vida. Dice: deseamos pedir a los creyentes un compromiso activo con todas las asociaciones eclesiales que tienen como fin la defensa de la familia y de la vida, y que gracias a Dios cada vez son más numerosas en nuestro país. La causa de la vida humana nos pide colaborar también con todos los que trabajan en su defensa, que son asimismo cada vez más. Los obispos piden un compromiso activo con las asociaciones católicas numerosísimas que se dedican a defender la vida de quienes van a nacer. Y también, la vida humana no es un bien católico, es un bien universal. Y por tanto también invitan al compromiso activo con todas las iniciativas legítimas que se planteen por otro tipo de asociaciones con cuyos objetivos coinciden las asociaciones católicas.
Laura Daniele, ABC.
Los dípticos, ¿dónde está previsto que se distribuyan? ¿En qué sitios?
Los son enviados a las diócesis en un número proporcional al número de habitantes de cada diócesis. Y serán distribuidos de manera prolongada en el tiempo, porque se necesita un tiempo, para la distribución masiva, en donde crean oportuno los encargados en cada diócesis de la pastoral, de la familia y de la defensa de la vida de quienes van a nacer. Pues será seguramente en los templos parroquiales, en los centros de promoción de la familia y de la vida, en centros católicos de todo tipo. No sé si también los distribuirán en la calle, en algún sitio, no lo sé. Depende de las decisiones de los responsables en cada diócesis. Pero esto será lo más normal, estos lugares a los que le acabo de hacer referencia.
Dos últimas cuestiones. José Martínez Velasco, Agencia EFE, y después allí atrás. Viva voz.
Permítame que retome un poco la pregunta de un compañero, completamente no se me ha olvidado. Usted se ha olvidado aquí, ha recordado perfectamente que en España, concretamente, el Código Penal protege la fauna y la flora, es decir, protegidas de ser, incluso hay penas de prisión y penas muy importantes económicas. ¿Abogaría usted porque el aborto sufriera
la vida humana no debe ser menos protegida que otros bienes? No estamos en contra de que se protejan los bienes que deben ser protegidos, pero sería poco justificable que nuestras leyes protejan menos la vida humana que otros bienes. La respuesta es que sí, que debe tener una protección, la vida humana debe tener una protección adecuada al bien que es la vida humana. Eso es una cuestión distinta, porque eso lo tiene que decir el juez. En cada caso hay condicionamientos, hay eximentes, hay, eso no lo he dicho yo ni lo voy a decir. Lo que digo es que tiene que haber una tipificación de una conducta que lesiona el bien fundamental de la existencia de un ser humano, es decir, el derecho a la vida. El derecho a la vida, ¿qué tipo de protección debe tener? La ley que no proteja el derecho a la vida de un ser humano es una ley injusta, y no lo proteja adecuadamente, no lo proteja suficientemente, es una ley injusta. Y cuanto menos sea protegido el derecho a la vida de los que van a nacer, más injusta será la ley que así lo haga. Incluso no tendrá el carácter de ley.
La última, se presenta por favor. Sí, sí. Usted.
La fe religiosa es amiga de la razón. La auténtica fe religiosa, hay patologías de la fe, perdón, hay, mejor dicho, hay patologías de la religión, pero también hay patologías de la razón. Estoy expresándome en términos muy queridos para el gran teólogo y ahora pontífice y papa Benedicto XVI. Es poco razonable contraponer y enemistar a la razón y a la fe, porque la verdadera razón y la verdadera fe se pueden ayudar mutuamente a ver bien. Ver bien las cosas no es fácil. La historia humana de cada uno de nosotros, nuestra biografía, y también la historia de la humanidad está llena de gravísimos errores, muchos de ellos irreparables. Entonces, no es razonable excluir a la fe. Todos los ojos son pocos para ver bien y para ver a favor del ser humano, también los ojos de la fe. Igual que no es razonable excluir a la razón. La razón es un instrumento, es una capacidad fundamental del ser humano que debe ser utilizada y que debe ser apreciada y cuidada. Y que la vida humana es un bien fundamental, básico, y por tanto un derecho que debe ser reconocido con prioridad, es algo que pertenece tanto a la fe como a la razón. O al revés, si quieren ustedes, tanto a la razón como a la fe. Y cuando está en cuestión, cuando no se ve bien, como sucede en el siglo XX, y el aborto ha sido progresivamente tolerado e incluso aceptado socialmente, es que hay una patología de la razón o una patología de la religión, y que ambas se deben ayudar para recuperar la conciencia de que la vida humana, por muy débil que sea, tenga el tiempo que sea, aunque sea una hora o un día, el ser humano debe ser protegido adecuadamente, su derecho a la vida debe ser protegido, con independencia de su edad y con independencia de su salud, con independencia de su raza, de su nacionalidad o de su sexo. Todo ser humano debe ser protegido en su derecho fundamental a vivir. Si la razón no lo ve bien, es que tenemos que preguntarnos si no hay una patología de la razón. Y si la religión no contribuye a promover este bien fundamental, es que también no estaría en su sitio. Por tanto, mensaje final, la fe y la razón deben estar unidas en la defensa y en la protección del bien fundamental de la vida y del derecho correspondiente a vivir.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.